Cuando pensamos en la ira de Dios, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Fuego? ¿Una tormenta? ¿Dientes resonando? ¿Pestes? ¿Langostas? Tal vez la furia de su ira, como dice en Revelaciones, en Apocalipsis 14, cuando habla de su ira. Que medía como 1.600 estadios de la sangre derramada de muchas personas, en lo que se refiere al contexto de este versículo. Cuando pensamos en la ira de Dios, seguro no pensamos en nada lindo o tranquilo. Esto es castigo, consecuencias y justicia. Aquí es donde Dios hace su venganza por él y por su pueblo. La venganza es de él y él es el que la va a llevar a cabo. Amén. Por las últimas 2 semanas hemos hablado brevemente acerca de la ira de Dios como el tema principal por el cual nosotros necesitamos ser salvados. El día del juicio, delante de su presencia, nos vamos a parar delante de su presencia, vamos a caer, vamos a seguir a la vida eterna con plenitud de gozo y placeres por siempre, o vamos a ir a la muerte eterna en el lago de fuego. No existe una pregunta más importante, y nosotros hemos cubierto esto bien. El camino a la salvación es a través de la fe, y recibimos esta fe por gracia. Es un regalo, nosotros no nos la ganamos, y la carga entre si vamos a llegar hasta el final o no, no descansa en nosotros, y alabado Dios por eso. Pero el día del juicio al final no es la única manifestación, no es la única manifestación de la ira de Dios, aunque a pesar de que eso es lo que siempre hablamos en el camino a la salvación y es muy importante. Sin embargo, hoy vamos a empezar una sección acerca del pecado y la ira y el juicio de Dios que nos va a llevar a través del resto del capítulo, el resto del capítulo 1, y tal vez nos va a llevar hasta más o menos la mitad del capítulo 3, pero por el resto del capítulo 1 de Romanos nos tenemos una descripción única de la ira de Dios que está siendo manifestada en la tierra hoy. Entonces, mientras empezamos a presentarnos delante de este concepto y esta sección de Romanos como un todo y que vamos a estar progresando, yo quiero que nosotros nos consideremos unas preguntas. Más importantemente, ¿cómo se ve esa ira de Dios que está siendo manifestada en la tierra hoy? ¿Cómo se ve eso? Y tal vez más importante, ¿es esto diferente para no creyentes y creyentes o es para todos lo mismo? Vamos a desempacar esto y yo creo que Dios quiere para nosotros, mientras nosotros lo hacemos, yo creo que Él quiere darnos gran esperanza en Él, gran urgencia por el Evangelio y un gran amor por Jesús a través del mensaje del Evangelio. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranlas en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a estar en el versículo 18, un poquito en el versículo 17, y de hecho vamos a pasar mucho tiempo en el versículo 17 por el próximo año y tal vez por los próximos 4 años. Es crítico. Siempre vamos a volver al versículo 17, así que es uno bueno para memorizar. Pero este versículo 18 vamos a estar en la primera porción de esta mañana y después vamos a leer la segunda mitad de esto, de las verdades que son suprimidas la semana que viene. Así, pero para que tengan todo el contexto, se los puse completo en el boletín. Escúchenme mientras leo el versículo 18. El capítulo 1 de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, o restringen la verdad en su propia injusticia, depende de la traducción. Entonces, antes de seguir, quiero que vean un par de cosas en las preguntas que les hice hace un ratito. Primero, la palabra por. con el principio del versículo, porque es una palabra que debería quedarse en sus mentes y debería resaltar. Y espero que cuando terminemos en el capítulo 1, esto viva y habite en sus cabezas y en sus cerebros, para que nunca se olviden y para que nunca dejen de ver las palabras por o por qué de la escritura de la misma manera. Entonces, ¿a qué se traduce este por? O por qué. Este por se traduce a por qué. Es una palabra que vincula lo que se va a decir con el de la declaración anterior. Y si miran de cerca en la parte antes, en el contexto, hay muchos pors. Si ustedes enmarcan o subrayan la palabra por, van a pasar mucho tiempo rayando. En esta sección vamos a pasar un tiempo en el pecado y en la ira. Y esta palabra por es crítico entenderlo. Y va algo así. El evangelio es poder porque en él la justicia es revelada para que nosotros podamos tenerla por fe. Es de Dios, no nuestra. La justicia es real para que nosotros podamos tenerla por fe, para que nosotros podamos tener paz en nuestra conciencia, aceptación con Dios y esperanza para una vida eterna. Y necesitamos esto porque o por esa ira de Dios que está en contra de nuestro pecado poderosamente. ¿Ven la conexión? Entonces, antes debemos ver y entender el porqué que hay aquí que vincula este versículo y esta sección con la anterior. Eso es lo primero. Después debemos ver los dos usos de la palabra injusticia. La dice dos veces aquí, dos veces. Él dice que la ira viene en contra toda injusticia, impiedad y en contra a los que con injusticia restringen la verdad. Y eso no son buenas noticias. Pero seguramente al escribir esas dos palabras, Pablo quiere que nosotros las conectemos con la misma palabra de la justicia del versículo 17 y que escuchemos que la razón por la cual nosotros necesitamos la justicia de Dios es porque nosotros mismos somos injustos. En otras palabras, nosotros podemos ver al final aquí que la mala noticia del versículo 18, nuestra injusticia, debe resaltar la buena noticia del versículo 17. Y eso es que la justicia de Dios es dada a nosotros de forma gratis por fe. Y si nosotros no vemos nuestra condición como injustos, totalmente, nosotros no vamos a amar la increíble declaración del versículo 17. Entonces, para el creyente, esto es una mala noticia, pero esta mala noticia está aquí para hacerte amar y valorar el evangelio y su autor. Amén. Entonces, por último, antes de que sigamos en las dos preguntas mayores creo que Dios quiere que veamos hoy, esta palabra, una vez más, es revelada. Esta palabra revelado también es un paralelo del versículo 17 cuando habla de la palabra revelada. Y es muy importante que veamos esto aquí porque los dos están en un tiempo progresivo continuo. Es una acción que continuamente está siendo la ira de Dios. Sigue siendo, está siendo la ira de Dios. Está siendo revelada. No es simplemente que ya ha sido revelada o que va a ser liberada demostrada algún día en el futuro. Esas dos cosas son verdad, pero está activamente siendo revelada y siendo manifiesta en el mundo hoy. De eso es de lo que está hablando. Entonces, ¿a dónde vemos esto? ¿Cómo se ve esto? Y yo les voy a proveer tres respuestas, a esas preguntas que son relevantes a nuestro pasaje y a dónde nos estamos acercando en el futuro, pero hay muchas más que tres respuestas. Entonces, no estoy intentando exhaustivamente responder la pregunta, sino hacerlo en una gran porción y de una manera que sea de ayuda para nosotros. Entonces, ¿Qué es lo que está haciendo o cómo está siendo la ira de Dios manifestada en el mundo el día de hoy? ¿O en qué forma está siendo revelada a nosotros hoy? Está siendo renovada a nosotros y está en sus boletines en la experiencia de muerte universal. La experiencia humana universal de la muerte. La muerte es una expresión de la ira de Dios en contra de nuestra impiedad e injusticia. Y para esto quiero que vean el capítulo 5. Y yo creo que vamos a estar cambiando entre los capítulos de Romanos mucho, pero vamos a leer en el medio del versículo 15 del capítulo 5. Dice que muchos murieron por la transgresión de un solo hombre. Entonces, a través del pecado de Adán y cuya naturaleza todos hemos heredado, muchos han muerto. La muerte fue una respuesta dada por Dios para el pecado que Adán cometió. Entonces, el pecado entró y la muerte se esparció para todos a causa de Adán. Entonces, vamos a ver ahora el versículo 15 dice, perdón. Dice en el versículo 18, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también es solo un acto de justicia. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y es importante que lo entendamos, familia, porque la muerte no es meramente una experiencia porque las células se desgastaron. La muerte es juicio. La muerte es condenación sobre la raza humana. Entonces, ahora vamos a ver el versículo 18. Dice que una sola transgresión causó la condenación de todos. Entonces, la muerte es llamada una condenación o una respuesta al pecado. Otra manera de decirlo es ira. La muerte es la manifestación o la expresión de la ira de Dios en contra del pecado del mundo. Entonces, ahora yo sospecho, yo imagino que existen preguntas que llegan a sus mentes y eso es bueno. Quédense pensando en ellas a ver si las podemos responder antes de que terminemos. Seguro voy a tratar de darles más preguntas antes de poder responderlas todas. Número dos, la ira de Dios está siendo revelada en la inutilidad de la vida, especialmente en el sufrimiento. La ira de Dios está siendo revelada en el sufrimiento, especialmente. Entonces, vamos a ir ahora a Romanos 8, versículos del 18 al 20. Si no tienen sus Biblias, escúchenme mientras leo. Dice así, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración o a la futilidad. La creación fue sometida a la futilidad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Quién hizo eso? ¿Cuál es la futilidad a la que fue sujeta? Y yo creo que es el sufrimiento al cual se refiere aquí en el versículo 18 y el sinsentido aparente de todo. Aquí hay algunos ejemplos. Tú trabajas duro, da generosamente a la iglesia, guardas un poquito para el retiro con cada cheque que recibes, tienes un sueño de cómo vas a pasar tu retiro fructíferamente para Dios en una manera diferente que en tu trabajo actual, y después, un día después de tu fiesta de retiro, tienes un derrame cerebral mayor y ya no puedes volver a hablar, y todo tu sueño fue fútil. O trabajas duro, construyes con tus manos una pequeña casa sin deudas y la semana antes de que te mudes, un rayo golpea la casa y la quema hasta el piso. Y si fue muy mal día, eso fue entre que tú lograras asegurarla. O trabajas como un granjero aquí en Chiriquí, o en Texas, o en California, o en el Medio Oriente, en China, o en cualquier lugar para plantar tus siembras. Estás haciendo lo que debes hacer. Se nos dice que debemos trabajar duro y que debemos sembrar abundantemente. Entonces tú lo haces. Y justo antes de que las siembras produzcan una cosecha, viene una inundación y se lo lleva toda. O de cualquier manera, fútil, la vida es fútil. Cualquier lugar al que mires, tú intentas, tú trabajas duro, planeas bien, pero todo se desaparece. Las tragedias golpean tu vida, los ladrones roban, las economías se van hacia el piso, las enfermedades y la muerte vienen y todo pareciera que fue para nada. Sigan leyendo conmigo. Romanos 8, capítulo, versículo 20, el resto del versículo dice, porque la creación dice, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Entonces, el primer candidato es Adán. Él trajo la maldición, entonces es Adán. ¿Correcto? No, incorrecto. El segundo candidata que pudo haber hecho esto es Satán. Incluso Adán sugiere que es Satán. En realidad fue Eva la que lo sugirió. Él lo hizo. Él sometió al mundo a la futilidad. Pero en realidad no es ninguno de esos. Dios es el que lo hizo. Porque solamente Dios puede hacerlo en esperanza. Adán no pecó para producir esperanza para la raza humana. Satanás no tentó, no pudo crear la esperanza para la raza humana. Dios maldijo la tierra y la creación y dijo que la mujer iba a pisar su cabeza, la de la serpiente, y después va a haber triunfo para la semilla y para todos los que están en él. La esperanza es solamente construida por Dios. Y él es el único que la puede transformar también en una maldición. Esta es la ira de Dios cuando los huracanes vienen, cuando las inundaciones vienen, cuando golpean los rayos, cuando el cáncer o las enfermedades vienen. Esta es la ira de Dios por el mundo. El sufrimiento de este mundo es el eco del odio de Dios por el pecado. La tercera pregunta, y yo sé. La tercera pregunta, o la tercera respuesta para la pregunta, es un contexto inmediato del capítulo 1, y la mente de Pablo es algo que él responde rápido en su mente. La ira de Dios es la depravación, o se revela en la depravación humana agravada. Es este espacio en el que todo se pone peor y se deteriora más en la depravidad humana. Y como estuvimos hablando de fe a fe, nosotros podríamos decir en este caso de depravación a depravación. Vamos a ver Romanos 1, versículo 24. Él termina hablando acerca de la idolatría y del pecado en este párrafo introductorio. Y después él entra en lo específico. Y él dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a otros. Entonces vamos a mirar ahora también el versículo 26. Él dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En otras traducciones dice, pasiones degradantes. Y por último, en el versículo 28, y dice, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, la tercera respuesta a ¿Cómo es que la ira de Dios está siendo demostrada en el mundo el día de hoy? Está siendo derramada en que Dios permite que las personas se vayan en sus preferencias depravadas. Entonces, por ejemplo, o tal vez si ellos defienden legalmente los asesinatos a los niños porque con el aborto, por ejemplo, Dios los va a dejar que vayan a deseos sensuales ilícitos, porque eso es el espiral dañado de sus corazones corruptos y sus deseos malvados. Dios les da más y más depravación, lo que me lleva a preguntar la pregunta que ustedes saben que a mí me encanta insertar y lidiar con preguntas prácticas en lo que se refiere a la cristiandad y a la vida cristiana cuando se desarrollan orgánicamente. Entonces, ¿acaso hay peores pecados que otros? ¿Hay pecados que son peores que otros? No, el pecado es pecado. Pareciera que debería existir una respuesta directa a esto, pero realmente no es así, porque como ustedes ya escucharon, muchos de nosotros hemos sido entrenados a decir que no, todos los pecados son iguales. Y en un sentido, esto es verdad, y en otro sentido, no lo es. Quédense conmigo. Un día esta semana estaba sentado con Rachel en nuestra sala hablando de las profundidades de mi propio pecado. Yo compartí que mientras yo empiezo a pensar que estoy haciéndolo bien, específicamente con cosas que yo no debería hacer, yo sigo en mi mente a las cosas en las que debería hacer y estoy totalmente perdido. Yo no valoro a Cristo tanto como lo debería, no lo amo tanto como debería, no lo celebro tanto, o no dependo de él, o no lo adoro, o no amo a mi esposa como debería, en la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia. Y para estar seguro, yo hago todas esas cosas, solo no lo hago como debería, no tan bien como debería, o al grado al que yo soy comandado a hacerlo. Yo caigo miserablemente y me quedo inmesurablemente corto. Y a pesar de que ambos son pecados, fallar al tener la estima a Cristo apropiadamente no es lo mismo que terminar la vida de un niño que no ha nacido, o un asesinato premeditado, o abuso sexual, o la homosexualidad, que el mundo quiere convencerse a sí mismo de que está bien y que está todo bien y que debe ser normal y celebrado, pero eso es lo que Dios incineró. Por esa es la razón por la cual Dios incineró a Sodoma, y por lo tanto todavía sigue siendo un pecado enorme. No son lo mismo. Una es más declarada, retorcida y depravada que la otra, y por esto es que Dios puede enlistar específicos pecados que Él odia, y Él no incluye a todos los pecados en esa lista. Él odia todo el pecado, pero hay algunos que son más gravosos, ofensivos a su santidad, y que son más... tiende más a encender su ira, y no significa que ambos no van a tener pena de muerte. Todos necesitamos ser salvos de nuestros pecados, no solamente los más grandes, pero son diferentes delante de la vista de Dios. Y lo que vemos aquí en esta tercera manifestación de la ira de Dios en este mundo es que Dios le da a las personas pecados peores y peores a través del tiempo para permitirles que tengan aquello por lo cual ellos sienten lujuria, les da una corrupción, una maldad y una ceguera a la verdad más y más profunda en otras verdades. Su ira se revela al dejar que los humanos se depraven. Entonces, en resumen, la ira de Dios está siendo derramada y está siendo hecha manifiesta ahora a través de la muerte, de sujetar al mundo a la futilidad y darle una depravación que va en espiral. Entonces, yo Me pregunto si ustedes han estado haciéndose esta pregunta. ¿Acaso esta es la única manera en la que Dios responde a los no creyentes y a los creyentes en su pecado? Es la única manera en la que Él lidia con el pecado. Y por supuesto, nosotros ya hemos visto la respuesta a esa y hemos estado en eso por 5 semanas. Y lo vimos en el versículo 16 y 17. No, esa no es la única manera en la que Él responde, porque existe el Evangelio, existe. Existen buenas noticias, Dios mueve y se mueve para rescatar a su pueblo de su propia ira, ambos ahora y en el futuro, por el Evangelio. Entonces, permítanme ahora brevemente aderezar ambos a los no creyentes y a los creyentes después en ese orden. Yo estoy seguro que tenemos algunos de los dos en este cuarto y tal vez algunos viéndonos en línea. Vamos a hablar primero de los no creyentes. Para los no creyentes que no creen en el Evangelio, ¿acaso es la ira todo lo que obtienen de Dios? Vamos a mirar Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. La respuesta es clara como el día. Pablo dice así, él está aderezando esto para los no creyentes. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Entonces ellos están recibiendo eso, él ha sido bueno y paciente y tolerante, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Escuchen, familia, creyentes y no creyentes, de la misma manera, Dios nunca está haciendo una sola cosa. Él está siempre haciendo varias cosas. Cosas que muy a menudo no puedes en tu pequeña y finita mente o la mía, ni siquiera puedes empezar a entender. Pablo citó de Habacuc en el versículo pasado, esto es Habacuc capítulo 1, versículo 5, y dice así, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Esto es Dios hablando. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque se las explique. Dios siempre está trabajando, haciendo cosas numerosas que nosotros no podemos ver, y yo lo declaro como una verdad bíblica. Corríjame si no está mal, pero cualquier juicio que está siendo derramado el día de hoy, la bondad de Dios también está siendo derramada simultáneamente. Dios nos advierte con sus iras, pero Él también nos acobija con su bondad. Dios siempre está hablando en sus vidas. No creyentes, escuchen a su pecado y escuchen a ese sol brillar. Jesús dice que el sol brilla y sale. El sol brilla para los justos y los injustos. Deben estar con Dios en estos tiempos tan malvados. Él da vida y comida, Él da refrigeración y agua que corra, Él les da carros y vida y escuelas. Y manos y pies y oídos para oír, y lo hace año tras año, y por supuesto se enferman y después están en la cara de Dios. Escuchen al dolor y los placeres de sus vidas. Dios habla ambos lenguajes. La ira y la misericordia, no creyente, la ira y la misericordia caen sobre tú en este mundo con esta palabra, y tú en tu respuesta hacia Él puedes hacer que todo sea misericordia. Si no sabes y no conoces a Dios, si no tienes una relación salvadora con el Señor Jesucristo, en el que has sido perdonado por todos tus pecados y confías en Él y recibes de Él su justicia salvadora, por favor ven y habla conmigo, familia, y yo oro en este momento que ustedes lo van a hacer. Permítanme cerrar, o más bien empezar a cerrar, con esta sección final que habla acerca de cómo esto funciona para aquellos que hacen exactamente eso, que son los creyentes. Cómo es que estas tres manifestaciones de la ira de Dios y otras funcionan o interactan con el creyente. Porque sufrimos también. Muchas personas en este cuerpo, están sufriendo por algún sufrimiento de relación o sufrimiento físico, mental, tantas cosas en nuestras vidas que parecieran ser futiles. Nada funciona bien. Y tú, cuando tú saliste hoy, te mojaste los pies, estás saliendo al aeropuerto y tu carro está cerrado, tienes una importante reunión y no sabes dónde están tus llaves. Todas esas cosas me han pasado a mí recientemente, por cierto. Todo sale mal. Y yo soy un cristiano, entonces él está enojado conmigo. Tú me lo dijiste. Tú dijiste, esto es ira, Brian. Hay pecado y muerte y sufrimiento. Tú tienes pecado, yo tengo pecado y yo me tuve que arrepentir esta mañana. Entonces estoy debajo de la ira de Dios, ¿verdad? Aquí hay una respuesta breve que responde a esta pregunta y es esencial que nosotros entendamos esto y que recibamos esto si nosotros vamos a entender a nuestro Padre Celestial y si vamos a permanecer estables a través de la vida cristiana. Si no lo entendemos, vamos a ser más o menos como lo que Sproul llama una sopa de pato para el enemigo. Entonces, aquí está mi respuesta. Cuando tú crees en el Evangelio de Romanos 1, versículo 17, y lo recibes por fe, esa imputada justicia de Dios a la cual nosotros nunca podríamos vivir o nunca podríamos ganar, todo cambia. La muerte cambia, el sufrimiento cambia y el pecado también cambia. En otras palabras, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, creyentes, la ira de Dios en contra de nosotros es totalmente transformada. Y por eso el título de este mensaje se llama La ira revelada, la ira transformada. Entonces vamos a tocar las tres manifestaciones de Dios con respecto a cómo transforman. Como son transformadas para el cristiano. Primero, la muerte se convierte en una entrada al paraíso. La muerte se convierte en una entrada al paraíso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir yo con eso? La muerte ya no debe ser algo que nosotros debemos temer. Muy a menudo cuando nosotros vemos la muerte, la vemos como un final, pero Dios ve la muerte como un nuevo principio. Desde la perspectiva de Dios, la muerte no es perfecta, ni tampoco es un estado en el cual nosotros continuamos. Es simplemente un portal por el cual nosotros debemos pasar de manera que podamos entrar en la vida eterna y en la presencia del Señor Jesucristo para siempre. La muerte no debe ser algo que nosotros debemos huir, sino que debe ser celebrada por los hijos de Dios. Nosotros, cuando alguien de nuestra familia se muere, nosotros debemos tener unos servicios que celebren la vida. La muerte de sus santos es preciosa delante de su vista. Es algo que en muchas maneras nosotros podemos ver con un sentido de anticipación, deseando o anhelando ser tomados de este mundo en donde estamos en guerra con la maldad y nuestra propia naturaleza pecaminosa, y después vamos a poder ser llevados a casa seguros, terminados con eso para siempre. Si quieren apoyar esto, pueden hacerlo con Primera de Corintios, capítulos 15, versículos 55 y 57. Dice, oh, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la muerte es como una abeja. La abeja todavía está viva, incluso por accidentes, pero cuando recibimos el regalo gratis de la fe y creemos, Dios saca la El aguijón, cuando el tiempo continúa, lo hace por nosotros abriendo una puerta al paraíso. La ira de Dios revelada en la experiencia humana de la muerte se convierte en nuestro sirviente, enviándonos a un lugar al cual nosotros anhelábamos ir, que es por lo cual Pablo dice en Filipenses 1:21 que vivir por Cristo es vivir es Cristo y morir es ganancia en Él. Entonces, la futilidad es destruida o se destruye, y el sufrimiento tiene un propósito. Dice que el sufrimiento tiene un propósito y la futilidad se destruye. Entonces, el problema de la futilidad en nuestra vida, especialmente en el sufrimiento, está en Romanos 8:18, y la solución para el creyente está en 10 versículos más tarde, cuando dice que sabemos que para los que aman a Dios y para los que son llamados a su propósito, todas las cosas trabajan a bien. Vamos a decirlo de otra manera. No existe algo como la futilidad en la vida de un cristiano, a punto. Cuando lleguen los truenos, eso no es fútil. Cuando la tragedia viene, y va a venir, y van a venir los derrames cerebrales o el cáncer. Oren por mí, visítenme. Un día este predicador va a hacer un caso triste, y seguro no será lindo. Va a venir, pero no la futilidad. No va a ser en vano. Nada va a ser en vano. Ningún sufrimiento, ni dificultades, ni altos, ni bajos, ni placeres. Para un creyente, todo tiene totalmente sentido, a pesar de que la mayoría del tiempo no podamos verlo. Y hablamos de esto en el estudio bíblico la semana pasada, y en el versículo que lo apoyo es 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, y hice una prédica completa en septiembre del 2020, y esto es lo que dice él después de haber enlistado un montón de formas en las que él había sufrido y en las que ellos habían sufrido. Y él dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos preparan una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Como creyentes, y tengo tanto que decir en este pasaje, iba a tener que esperar, pero como creyentes, Dios ahora causa todo eso que parecía futilidad y todo ese sufrimiento para servir nuestra santidad y nuestro bien eterno, y Él usa todas las cosas, buenas y malas, Él usa todas las cosas para transformarnos en la imagen de su Hijo, un día y una imagen de gloria a la vez. Amén. Por último, nosotros somos liberados del poder del pecado. Somos liberados del poder del pecado. Porque el cristiano, para el cristiano, el pecado ya no es un lugar por el cual nosotros nos hundimos más y más y a más gran depravidad y maldad. Esa depravación que abunda en la humanidad ya no aplica para el redimido, porque aunque sigamos luchando y batallando con nuestra carne y con el pecado, hacemos todavía cosas que no queremos hacer, y todos estamos ahí. Las luchas espirituales todavía existen, y toda esta lucha espiritual existe, mejor dicho. El no creyente continúa en pecado y cede a más y más de ese pecado. Es una espiral continua de depravación. Pero para el creyente, ahora nosotros batallamos. El pecado ya no es donde nosotros continuamos una depravación, sino que es donde nosotros vemos un enemigo que fue quitado del trono en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros peleamos, no en nuestras propias fuerzas, sino en su fuerza. Algunos días ganamos, algunos días perdemos, pero la marca del auténtico creyente es que peleamos. No existe perfección en esta era. Hay que calibrar las expectativas adecuadamente, pero existe muy buena pelea. Amén. El Evangelio no es solamente creíste salvo. Sí es eso, pero es mucho más que eso. Y por eso vamos a predicar el Evangelio por 4 años en Romano, al menos. La verdad del Evangelio en esta aplicación es que todas las cosas que eran feas, inútiles y un espiral de muerte, ahora es transformado y es hecho para servir los propósitos de Dios para nosotros, que es nuestro bien eterno en Cristo. Dios no quita su ira de este mundo, pero para los creyentes, Él lo transforma y le da un nuevo propósito. La ira sigue siendo y causando dolor en nuestras vidas, pero está llena de animosidad y está llena de condenación. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Incluso cuando lleguen los rayos, incluso cuando tengamos cáncer o tengamos un derrame cerebral o caigamos en pecado como David o Pedro, no existe condenación. No es una ira de Dios llena de condenación. Las fuerzas destructivas en la Trinidad ahora son fuerzas disciplinarias en el Padre. Entonces, huyan de la ira de Dios. Huyan de la ira de Dios. ¿A dónde? En el versículo 17. Vayan al versículo 17 y dístanse ustedes de fe y no de obras, con la justicia de un Dios santo que no solamente está derramando su ira en el mundo el día de hoy, sino que está trabajando y moviéndose en ella para salvar a las personas. De esa misma ira, que nosotros podamos ser un pueblo que a través de la revelación de nuestras propias injusticias podamos amar y apreciar el Evangelio y su autor más y más cada día. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por la verdad de tu palabra, te agradecemos por los ojos que tenemos para ver y los oídos que tenemos para oír. Te agradecemos que por la gracia por tu gracia nos sacaste de nuestra continua depravación. Y a pesar de que hay tantas expresiones de tu ira en el mundo, el día de hoy nosotros te alabamos y te adoramos que para los creyentes toda la ira ha sido satisfecha. En Cristo todo ha sido satisfecho en tu Hijo, en la cruz. Y nosotros todavía lidiamos con la realidad de tu ira en el mundo, pero no está dirigida hacia nosotros con animosidad o condenación. Nosotros no estamos destinados a tu ira. Y te alabamos, Señor, y te adoramos y magnificamos tus maneras que son tanto más altas que las nuestras. Y en este caso te alabamos por la manera en la que tú tomas tu ira y la transformas y le das un nuevo propósito en nuestro lugar para que sirva nuestro bien mayor y tu gloria. Y eso me hace volar la mente. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas tener más confianza en ti y que nuestro afecto por ti crezca y las buenas nuevas de tu evangelio cada día. Te amamos y es en el nombre más precioso de Jesucristo que oramos. Amén. Familia, como ustedes bien saben, la transformación de la ira de Dios vino a un infinito alto costo y era la vida del Cordero sin mancha de Dios. Hablamos de esto esta mañana, totalmente inocente, culpable de absolutamente ninguna cosa mala. No algunos pocos, ninguna, y fue crucificado, como el capítulo 2 nos dice, por el plan y el conocimiento de Dios en nuestro lugar. Es por el Señor Jesucristo que nosotros hemos sido comprados y que nosotros hemos sido asegurados y amados por Dios. Entonces esta mañana, familia, vamos a celebrar esa verdad y esa realidad a través de ser partícipes de la Santa Cena juntos como familia. Así que le voy a pedir a los familiares que por favor pasen adelante en este momento. Mientras ellos vienen adelante, familia, yo quiero invitarlos a este tiempo personal e íntimo de comunión personal y comunión con el Señor en este momento. Mi oración en esta mañana y en este preciso momento es que ustedes puedan estar descontentos mientras ustedes van a través de las emociones. No se contenten con simplemente recibir el pan, recibir el jugo, ser partícipes de esto, cantar una canción e irse a sus casas. Yo espero que ustedes se sientan insatisfechos, incluso con simplemente el pensamiento de esto. Más bien los animo, los invito a que puedan tomar unos momentos y que puedan comprometerse de forma relacional e intencional con nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. La comunión, familia, y tenemos muchas personas nuevas aquí esta mañana. Es para cualquiera que ha aceptado al Señor Jesucristo y ha puesto su fe y su confianza y seguridad en Él. Es para creyentes que han sido nacidos de nuevo y que son hermanos en Cristo. No importa si son miembros o si no han estado aquí antes. La comunión es para la familia de Dios. Amén. Cualquiera que ha recibido el regalo gratis de su propia justicia. Entonces, ahora, mientras tomamos la comunión, no lo hacemos adormecidos, lo hacemos de una forma muy intencional, hacemos un gran número de cosas, reflexionamos y recordamos la cruz, recordamos su sacrificio en la cruz y no solamente la muerte y la sangre y la agonía, sí, a todas esas cosas las recordamos, pero también recordamos y reflexionamos en todo lo que fue logrado a través de esa cruz, todo lo que fue asegurado para ti y para mí, que fue esa reconciliación, esa redención, esa relación y un montón de palabras más. También consideramos las realidades presentes que Él ha asegurado para nosotros y toda esta relación que es continua y esta transformación que hablamos esta mañana y que sirve nuestro bien y su gloria y lo increíble que Él es. Y si eso no nos impresiona, no sé qué lo va a hacer. Solamente Dios construye esperanza y solamente Dios puede tomar su ira y causarla a que sirva a su bien y mi bien. Él es tan creativo, tan digno de ser alabado. Amén. Y por último, una vez más, en la parte intencional que tenemos en la comunión, nosotros anticipamos y esperamos a su eventual regreso en poder, el versículo 16, en el cual nuestra lucha con el pecado acabará. No puedo esperar que eso pase y vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Amén. El pan, familia, representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado y golpeado en nuestro lugar mientras Él llevó nuestro pecado a la cruz. De la misma manera, el jugo, familia, representativo de su sangre que fue derramada, que fue esparcida en la cruz por la remisión de nuestros pecados. No fue solamente la muerte necesaria, hubo sangre, la sangre fue necesaria y Él la derramó por ti y por mí. Nosotros no creemos que participar en la comunión es un trabajo, una obra o nada que pueda contribuir a la salvación y debo explicar más eso esta mañana con tantos visitantes. Esto no contribuye a nuestra salvación. Esto es una obediencia llena de gozo a su mandamiento de que debemos hacerlo y hacerlo de forma regular. Lo hacemos cada primer domingo de cada mes. Y Es simplemente algo que obedecemos, que nos fue encomendado, y Él es el que ya pagó por todo y el que nos compró por un precio. Nuestro equipo en un momento va a pasar y les va a servir con mucho cuidado el pan y la copa, y les va a pedir que lo guarden un momento en sus manos, tomen ese tiempo para comprometerse en un momento de comunión con Dios mientras servimos a todos. Y cuando terminemos de servir, vamos a ser partícipes de la comunión juntos como una familia. Oro y mi esperanza es que ustedes de forma intencional en este momento reciban, y que no sea solamente conocimiento y cosas que están tratando de balancear en sus mentes, sino que ustedes puedan entender la verdad de la cruz de la cual hemos hablado esta mañana, y que puedan recibir todo lo que Él tiene para ustedes esta mañana. Y después, cuando todos tengamos los elementos, lo vamos a hacer juntos, pero vamos a estar de forma intencional en comunión con el Señor en este momento.